Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No cabe duda de que la llegada de miles y miles de venezolanos al sur de la Florida ha traído un aire nuevo a esta región de Estados Unidos. Tampoco cabe duda de que la mayoría de ellos no estaría aquí si las circunstancias en su país no fueran las que son. Unas circunstancias con las que los cubanos todos estamos larga y tristemente familiarizados. Pero más allá o más acá de esas circunstancias, lo cierto es que estos venezolanos no solo han traído con ellos su angustia y su esperanza de poder volver a vivir en una Venezuela mejor, en una Venezuela próspera y democrática, sino también han traído con ellos su música, su teatro, su gastronomía, sus costumbres, su forma de hablar, sus ilusiones y su voluntad de abrirse paso en esta sociedad donde no todo es como uno quisiera que fuera, pero donde la persona, si se lo propone, como se lo han propuesto ellos, los venezolanos, pueden ver realizados muchos de sus sueños. Y hablo de Venezuela porque hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Adrián J. Matos, actor de televisión y de teatro, director y productor venezolano con una exitosa carrera que ha hecho de Miami su hogar. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Adrián, ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo Orlando? Todo bien, contento de estar acá contigo y poder charlar y compartir un rato agradable.
Los encantados somos nosotros. Gracias por aceptar la invitación, ¿no? Siempre. ¿Desde cuándo vives aquí en Miami?
Justamente cumplo ya 4 años y medio en la ciudad, en Miami. Ajá. Me encanta este país, me encanta esta ciudad. Muy bien, como dices, les llega un poco el tema de lo que nos ocurre a la comunidad cubana, claro. Pero los cubanos nos han dado la mano increíblemente.
Qué bueno.
Increíblemente.
Qué bueno.
En mi particular, yo le agradezco muchísimo a esa comunidad que está aquí arraigada y
desde hace muchos años.
Desde hace muchos
años. Y por razones similares a las de ustedes.
Tal cual,
¿no?
Pero que le ha sabido dar la mano a los venezolanos.
Bueno, yo creo que Venezuela siempre ha estado muy cerca de Cuba.
Sí.
A través de su música, a través de los muchos artistas venezolanos que triunfaron en la Cuba anterior a 1959. Recuerdo a Alfredo Sadel, a Mario Suárez, ¿no? El cantante de folclore. Toda esa gente iba a Cuba y causaba sensación. ¿Habías estado antes en Estados Unidos, antes de venir a radicarte aquí?
Sí. Había venido siempre a vacacionar, venía...
¿A Miami?
Sí, a Miami justamente, fui a New York, estuve en Houston, pero venía a visitar ciertas personas y me regresaba. Yo tenía desde que nací, sabía que yo en cierto momento iba a salir de mi país. Ajá. Porque quería que expandirme un poco en lo que hago, ¿no?
Claro.
Siempre desde niño estuve metido en el rubro artístico y quise como que crecer. Yo dije, bueno, va a llegar un momento en que en el país me va a quedar pequeño y tengo que saltar, tengo que irme a otro lugar para crecer. Sin duda, el tema país, el tema político del país, claro, me impulsó a hacerlo más rápido.
Claro, claro.
Pero aquí estamos.
¿Qué es lo que más extrañas de tu país?
Mi abuela.
¿Tu abuela?
Mi abuela. Que,
¿paterna, materna?
Mi abuela paterna, sí, que es la que tengo. Sin duda, su comida, ese gentilicio, la gente, la alegría de las personas. Porque además, tú sabes que en este país, como tú bien lo dices, es el país de los sueños. Uno puede obtener o lo que sueñas lo puedes tener. Tienes que trabajarlo, pero lo puedes tener.
Ajá, ajá.
En nuestro país, sin duda, el mecanismo es otro. La gente tiene como más tiempo, comparte más.
Las relaciones humanas son mucho más estrechas, más cálidas.
Y eso lo extraño. Extraño esa gente que, bueno, que tenía tiempo para verme, que me visitaba a casa de manera diaria.
Te invitaba a almorzar.
Me invitaba a almorzar tranquilamente, sin reloj. Impensable. Pero bueno, cada terruño tiene sus cosas sabrosas,
por
como
supuesto,
se dice así.
Por supuesto.
Valoro mucho lo que allá en aquel entonces viví, ahora valoro lo que estoy viviendo acá, que es una nueva experiencia, ajá, pero enriquecedora también.
Claro. ¿Tu abuela ha estado en Estados Unidos o no?
Mi abuela ha estado, sí.
Entonces, ¿la has visto?
No. justamente en ese tiempo, como se ha venido enfermando, mi abuela tiene ya 93 años de edad.
Tiene muchos años.
Sí, no, creo que no ha, desde hace 4 o 5 años no ha viajado, no se ha montado.
¿Y tú no has regresado a Venezuela?
Yo no he ido, he podido ir, pero no he ido porque, bueno, he trabajado mucho, ¿no? Tú sabes que para crear bases sólidas hay que entregarse al trabajo.
No, por supuesto.
Y en 4 años que tengo acá en los Estados Unidos, he hecho cosas valiosas.
Lo sé, vamos a hablar de ellas.
Exactamente, entonces, pero me ha tocado trabajar duro y yo feliz, porque yo soy un empedernido, me encanta trabajar.
Bueno.
Amo el trabajo.
Es que eres un enamorado de tu carrera, ¿no? Sí. De tu vocación. Y eso es clave. ¿Qué es lo que más te duele de lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos?
Mira, me duele mi pueblo, me duele la gente, ¿no? Tú no sabes lo que a veces lo que vemos por noticias o leemos no es lo mismo que te lo cuenten las personas que están allá y lo están padeciendo.
Por supuesto.
Justamente amigos, familiares, ya por fortuna, para mí, no para los demás, pude sacar a mis padres a Argentina. Los tengo en Argentina. A mis padres, a mis hermanas y a mis sobrinos cercanos.
¿Viven en Argentina?
Están en Argentina desde hace unos meses. Pero tengo mi familia de por parte de mamá, son 20 tíos. Por parte de papá, son 6 tíos. O sea, tengo una familia bastante larga. Y verlos padecer, verlos 2, 3 días sin luz, sin tener con qué comer. Tenemos los que estamos fuera ayudándolos constantemente, porque es como si vivieras acá, porque tienes que, ya ahorita $100 allá no es nada.
Claro.
No es nada. Entonces, es duro porque los ves bajar de peso, los ves muy tristes, deprimidos. Entonces, tienes que lidiar con eso. Ha habido una descomposición familiar, social, o sea, es fuerte, es muy fuerte lo que se está viviendo.
Estás describiendo la realidad cubana.
Totalmente.
Ariane, vaya, es una copia al carbón de lo que ha sucedido y sucede en Cuba. En estos días hemos recibido varios correos de allá. Yo hablo con cubanos que visitan la isla y vuelven a Miami y me hablan de los apagones. 3, 4, 5, 6 horas, 12 horas.
50 años después.
50 años después. La cuestión alimenticia es terrible.
Deplorable.
En Cuba,
sí.
Deplorable. Las familias desgarradas, porque algunas han tomado el camino del exilio y no siempre han ido al mismo lugar.
Y la gente que muere a diario, ¿no? Por temas de salud, por temas de insumos médicos que no existen, hay personas que están en pleno proceso de operación, se les va la luz y se muere la persona porque no tiene oxígeno, en fin, tantas cosas. Los médicos, los enfermos renales. Tengo de cerca un gran amigo que justamente se vino de Venezuela y vive en mi casa, que es un amigo que no tiene riñones. Un paciente renal desde hace 8 o 10 años.
¿Qué se hace? ¿Dializa?
Se dializa un día sí, un día no.
Claro.
Justamente los médicos allá donde él se dializaba le dijeron, mira, el centro de diálisis tienes que irte porque ya aquí no tenemos más que hacer contigo, ya no hay más diálisis, no se te puede hacer más diálisis. Y justamente el grupo de amigos que se dializaba con él, todos han muerto.
¿De veras?
Él tuvo la fuerza y de venirse. Y aquí, por supuesto, nuestra ayuda y está con nosotros. Y aquí lo reciben las clínicas y le hacen su diálisis. O sea, le prestan una ayuda, le dan una mano amiga.
Qué triste.
Es muy triste, es muy triste.
Qué triste, qué triste. ¿Y tú estimas que hay mucha gente en Venezuela que todavía apoya al gobierno, que no está consciente de todo eso que tú estás consciente?
Es que son personas que durante los 15 años, 16 años que tiene esa plaga en el país, le han lavado el cerebro.
Nosotros decimos, le han comido el cerebro.
Le han comido el cerebro. Y es así, han sabido trabajarlos y por migajas los tienen a la mano. Porque les dan una bolsa de comida, porque les dan $5. No te sé decir ahorita a nivel de cambio, porque no, ya desde hace 4 años que no estoy allá. Pero por eso esa gente que no tiene otra cosa que hacer, que no tiene más nada, no piensa en un futuro, se anclan en ellos. Y es lo que tienen.
Y se siente satisfecho.
Y se siente satisfecho, no en la mayoría, pero sí hay un gran grupo. Y es lamentable porque los venezolanos están talentosos.
Y ese renunciar al futuro.
Sí.
Ese renunciar al futuro.
Renuncian a su futuro y se anclan en el presente.
Suyo y de sus hijos y de sus nietos, ¿no?
Porque además no solo se anclan en un presente para ellos, sino para todos.
Claro.
Porque le afecta a todo el entorno, a todo el país.
Uh-huh.
Es muy triste, yo te digo algo, yo no le veo salida.
No le ves salida.
No, ya.
Bueno, mientras el ejército esté de acuerdo,
yo lo viví 15 años.
En apoyar al al dictador?
Yo lo viví 15 años y se ha hecho de todo. Millones de marchas, salidas, ha muerto mucha gente.
Lo sé.
Hemos estado
muy
nada.
Al tanto de
Ellos
todo
tienen
eso.
eso muy...
Es una
Tienen
maquinaria
todo muy
perfecta.
corrompido.
Es una maquinaria exacta a la cubana.
Inteligente, porque
Oh,
inteligentes
por
son.
supuesto, maquiavélica.
Se hacen
Por
pasar
supuesto.
de que no tienen conocimientos, de analfabetas, de brutos, ante el pueblo para que el pueblo diga, ay Dios, qué noble, mira lo ingenuo, porque ese es su papel, son unos tremendos
Y de
actores.
víctimas.
Y claro, se victimizan
Toda la
totalmente.
culpa la tiene Estados Unidos o algún
Totalmente.
país latinoamericano que no los apoye.
Totalmente, y que no se han dado cuenta que ese formato no funciona en
En
ningún
ningún
lugar del
lugar.
mundo.
Ahí tienes
Tenemos
la Unión
a
Soviética y
Cuba,
la
la
Unión
Unión Soviética, tal
Soviética.
cual. No funciona, eso ya es antiguo, es de antaño, eso no nunca tuvo
No.
lógica, y en la historia está
Pero les
escrito.
permite a algunas personas permanecer en el poder indeterminadamente.
Sí.
Y esas personas son lo suficientemente hábiles para engañar, para embaucar a otras.
Eso es satánico, esa
Sí.
gente es satánica, sin duda, pero bueno, nunca hay que perder la fe.
No, por supuesto.
Quizás yo me he alejado un poco también de eso con respecto al país, pero quizás los que están allá sí tienen la fe, siguen luchando
Claro.
y el mensaje es ese, continuar. Es peor no hacer nada, ¿verdad?
Claro.
Y quedarse allí como
No,
están
hay que insistir.
a hacer. Yo
Hay que
prefiero la
insistir.
acción. Vámonos a la acción. Sigamos haciendo. En algún momento, tarde o temprano, no hay mal que dure 100 años,
Así es.
como bien se dice. Yo siento que en algún momento tiene que caer.
Háblanos de ti ahora, de tu vida. Ya sabemos que eres venezolano, pero ¿de qué ciudad, de qué estado de Venezuela vienes tú?
Yo soy de la costa, Maracaibo, de la
Maracaibo.
ciudad del petróleo. Cuna de
¿Qué
talentos.
es lo más característico de esa región de Venezuela? ¿Qué los distingue a ustedes de los demás venezolanos?
Su forma de hablar. Son muy joviales, jocosos, divertidos. De todo sacan un cuento, inventivos. Ellos
¿Habla
te
muy rápido?
hablan rápido. Ellos hablan, ¿qué fue? Mira cómo está. Y, ¡ay, muchacho! ¡No me venís a visitar! ¡Ven acá! ¡Esta es tu casa! Son muy herbolarios, por decirlo así, y eso los hace únicos. Pero son querendones, son amigueros. No te conocen hoy, ya de una vez te hablan 10 minutos, 5 minutos, ya te quieren como un hermano y te van para tu casa y te llaman todos los. O sea, son confianzudos. Los hace muy distintos. Además, todos son artistas, todos cantan, todos bailan, todos actúan, todos producen, todos hacen todo.
¿Cuál es la figura mayor del Zulia, de Maracaibo? Es decir, ¿hay una persona que en cierta forma represente algún artista, algún escritor?
Está por épocas. Justamente pudiésemos comenzar por la gran Lila Morillo. La gran Lila Morillo es una figura emblemática en nuestra ciudad por lo que ha logrado, por su
Claro,
talento,
claro.
por cómo es, ¿no? Ella siempre ha sido zuliana desde que salió hasta el momento. Y dice, soy maracucha. Y soy maracucha del Zulia. Y ella es una figura bastante. También le sigue próximas generaciones, Daniel Sarcos, Chiquinquirá Delgado, que han hecho
Chiquinquirá,
carrera
tan
internacional también.
claro.
Y como ellos, pues cientos de personas, científicos que están en la NASA. Tenemos en todas las materias tenemos a un representante
¿Es
zuliano.
una gran ciudad,
Es
Maracaibo?
una gran ciudad, es la segunda ciudad más importante, no es la primera porque sin duda la capital es
Claro,
Caracas, pero es la ciudad más importante porque realmente ahí es donde se produce el dinero del país, es de allí donde se saca el petróleo, donde se procesa el petróleo, donde se hace el dinero del país, además que bueno, la gastronomía es muy conocida,
Así.
sí, su música, la gaita, viene del Zulia, están las tribus wayú, los
Cuando
indígenas,
ustedes
están
hablan del Zulia, ¿se refieren al
al
estado?
estado Zulia,
Okay.
porque
Porque yo
Maracaibo es
nada más
la
que veo el río.
Maracaibo es la ciudad y el Zulia es justamente todo el pico
Bien.
que bordea el lago.
Hay un lago allí
Ahí sí,
enorme, ¿no?
el lago que justamente se conecta con el Mar Caribe. Ese lago es emblemático porque tiene el puente sobre el lago, es el tercer puente más largo del mundo. Bueno, no sé si ahorita ya lo han superado, pero hasta donde yo lo tenía conocimiento era el tercer puente más largo del mundo. Su infraestructura fue hecha por un italiano, entonces tiene unas caídas bastante históricas. Tiene la.
¿Hay un barrio antiguo o
El
todo es
sí, el
moderno?
Saladillo,
El
que
Saladillo.
es el casco histórico de la ciudad. justamente se conservan las casas de la época. Tiene mucha historia, mucha historia. Está el Teatro Baralt, que fue el primer teatro en el país, donde se proyectó la primera película, primer cine teatro del país. Ajá. Se proyectó la primera película en Venezuela allí, en el Teatro Baralt.
Qué bien.
O sea, tiene mucha historia, es una ciudad fantástica. Ahorita destruida, pero fantástica. Está abandonada.
Qué pena, qué pena. Sí, háblanos de ti ahora, de tu hogar, de tu niñez.
Bueno, yo nací, pues, como te dije, en Maracaibo y tuve una niña. Yo fui bastante tímido cuando niño, ¿no? Era bastante...
¿Fuiste el primer hijo o no?
Soy el único varón.
El único varón.
Sí, tengo dos hermanas.
¿Mayores que tú?
Menores. Pero dos hermanas. Yo fui, pues, el único chico. Pero tú sabes que en Maracaibo ocurrió algo muy particular. Allá hay mucho machismo. Entonces, cuando yo nací, a mí me encantaba el tema artístico. Ajá. Yo quería bailar, hacer danza, teatro, yo quería hacer todo eso, cantar, ajá, animar. Y en Maracaibo, cuando yo empecé o tomé la decisión de hacer teatro o hacer danza, ajá, me costó porque existía lo que hoy en día se le dice bullying, que no veían bien al hombre que estudiara ni teatro, y mucho menos baile.
Claro.
Se me señalaban y me señalaban y me señalaban.
Sí, se burlaban de ti.
Se burlaban de mí, pero yo decía, bueno, si soy anormal lo seré, pero eso es lo que me gusta. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Y yo, escondido de mis amigos y de mi gente, me iba a hacer teatro, me iba a bailar. Ajá. Y eso lo hacía desde niño, ¿no? Qué ya bien. Las cosas hoy han cambiado.
Entonces descubres tu vocación bastante temprano, ¿no?
Desde que tengo uso de razón, siempre me gustó. Ajá. Siempre me gustó y empecé a hacer teatro en el Teatro Bellas Artes.
¿Estudiaste una carrera o solo teatro?
Estudié comunicación social.
Comunicación social.
Que iba un poco unido con lo que me gusta, la comunicación. Mm. Realmente, bueno, empecé a estudiar teatro en el Bellas Artes desde
¿A qué edad,
niño,
siendo ya...?
Desde los 5 años de edad.
¡Ah, muy temprano!
Sí, hice teatro infantil con el grupo Titilar.
¿Tus padres no veían mal esa vocación tuya?
Mis padres siempre me apoyaron. Sin duda, bueno, escucharían a la gente...
No, pero me refiero a ellos, en su hogar.
Nunca... Ellos siempre me apoyaron, siempre. Lo que yo quería, para ellos era amén. Y desde niño empecé a viajar. Iba a festivales de teatro.
¿Haciendo qué?
Teatro, como actor. Y luego entré a un programa de televisión local, Niños Cantores El Zulia, que es un canal de una iglesia muy famosa en Venezuela. Y empecé a bailar ahí en el programa. Era bailarín del programa. Y hacíamos sketch. Después empecé a hacer animación. Y así fui creciendo y creciendo. Entré al teatro del colegio. Después entré al teatro de la universidad.
Entonces, sí tuviste una formación teatral.
Sí, desde teatral y bueno, y como
no solo
como
te gustaba actuar, sino
bailar,
que tuviste la precaución de convertirlo en una especie como de profesión.
Mi profesión, sí. Desde niño, de hecho, es lo que hoy hago y me encanta hacer.
¿Cuándo y dónde te inicias tú profesionalmente? Allí en Maracaibo.
En Maracaibo lo empecé a hacer cuando entré a la universidad. Justamente el canal de la universidad me contrata. Bueno, ya de adulto, porque de niño lo hacía en un programa cuando estaba niño, que bailaba y actuaba en ese programa. Era un canal de televisión local que me contrató para hacerlo de niño, ¿no? Ajá. Ya de adulto o de joven, en la universidad entré al canal de la televisión de la universidad que se llama Urbe Televisión, o se llamaba porque ya no existe, por razones que ya sabemos, sí. Y empecé a trabajar como ancla de una sección de farándula, cultura y espectáculos del noticiero. Entonces hacía trabajos.
¿Tú dabas las noticias?
Sí, de farándula. Entonces empecé a hacer trabajos de calle, reportajes, iba a todas las actividades culturales y artísticas de la ciudad. A la par hacía teatro. Luego de allí llaman a un casting nacional que hizo Venevisión, la cadena Venevisión, para un programa que se llamaba 12 Corazones, un programa tipo reality show que buscaba amores, parejas. Ajá. Lo hice y justamente el productor me conoció de un trabajo que había hecho anteriormente para otro programa que se hizo en Maracaibo y ellos me contactaron y yo les hice algo. El productor era el mismo productor de ese programa y me mandó a hacer unas cámaras, ajá, unos calientes de ese programa, como mira, estamos en el casting acá de Maracaibo. Y me vio un productor de un programa infantil del canal que se llama Vladimir Pérez y de allí... Bueno, de ahí fui a hacer un casting para un programa que se llama Atómico y entré al programa Atómico, ya un canal nacional. Me fui del canal regional y me fui a un canal nacional. Paralicé mis estudios en la Universidad Rafael Belloso Chacín y los comencé a distancia en la UNICA. O sea, podía hacerlo online. Y iba presencial una vez al mes a Maracay, pero trabajaba en Venevisión. Y en Venevisión trabajé 3 años continuos haciendo programas infantiles.
¿Y cuándo te trasladas definitivamente a Caracas?
En el 2004 me fui a Caracas, justamente. Me fui
¿a trabajar?
A trabajar formalmente.
¿Tenías allí ya un contrato?
Un contrato, y de hecho, gracias a ese contrato pude poder alquilar un apartamento, me fui para allá a vivir, estudiaba, y me dediqué por 3 años continuos a Venevisión, como ancla, como anfitrión, como animador del programa.
Ajá.
Luego de ese programa atómico salté a otro programa que era los fines de semana, que se llamaba Chico Show. Y ese Chico Show era como un programa que reunía los enlatados de todos los programas infantiles del canal desde hace años. Y luego de ese programa me dieron uno a mí con otra niña que se llamaba Pijamadas. Era un programa para niños de preescolar, desde 0 a 3 años de edad, donde bailaba, cantaba, hacía trivias, animaba, teníamos muñecos, los mopeds.
Obviamente descubrieron en ti una vena especial para tratar a los niños.
Sí,
¿no?
Porque bueno, mi formación en el teatro fue para niños. Pero a medida que fui creciendo, además a la altura, yo tengo 35 años de edad, pero aún tengo mi cara de chamo. Entonces yo me veo en pantalla y me ven de 18. Imagínate, no, yo quisiera verme más adulto, pero no puedo.
Por eso te has dejado el bigote.
Me dejo el bigote por el personaje de teatro que hago ahorita, que es José Gregorio Hernández, para figurar un poco.
Comprendo.
Verme un poco más adulto.
Claro.
Pero
qué bien.
Siempre he tenido ese, por decirlo, estigma, no a mal, sino a bien, de niño.
Que te has visto más joven de lo que eres.
Me he visto más joven de lo que soy, bueno. Y me encanta porque te puedes ver muy joven, pero los años pasan y adquieres un conocimiento enriquecedor que no te lo da tener 20 años.
Por supuesto, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, Adrián. Me encanta escucharte hablar de tu país y de tu vida. Y vamos a hacer esa pausa y a regresar luego al programa con dos canciones que mencionan la región de donde eres. ¿Te parece?
Seguro que sí.
Amigos, espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Siendo las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor, quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol. Meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor, quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Retóricas espumas, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Pletóricas espumas, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol. Brisas del Zulia, canción de cuna, y no olvido nunca tu acariciar. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol. Brisas del Zulia, canción de cuna, y no olvido nunca tu acariciar. Siendo las palmeras como si fueran...
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Fallece en La Habana el cardenal Jaime Ortega Alamino. Activistas lanzan campaña cívica en favor de la alimentación de los cubanos. Otros dos hoteles y dos editoriales militares engrosan la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos. Congresistas demócratas y republicanos presentan proyecto de ley para levantar restricciones de viajes a Cuba. Washington dice estar dispuesto a ofrecer garantías a Nicolás Maduro si abandona el poder. En Nicaragua impiden marcha en memoria de estudiantes muertos durante protestas contra Daniel Ortega. Y Corea del Norte confirma ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida. Amigos, estas y otras muchas importantes informaciones podrán ser escuchadas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora, pues, les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Escúcheme usted mi canto,
Maracaibo,
para que tú lo bailes.
Mi son Maracaibo,
para que tú lo bailes.
Mi son Maracaibo,
ah,
mi son Maracaibo,
para que lo goces.
Mi son Maracaibo,
para que lo bailes.
Mi son Maracaibo,
cuando me puse a cantar,
Maracaibo,
mi canción en la mañana,
Maracaibo,
cuando me puse a cantar,
Maracaibo,
mi canción en la mañana,
Maracaibo,
de Santiago hasta La Habana,
Maracaibo,
fue cuando pude gozar,
Maracaibo,
para que tú lo bailes.
Mi son Maracaibo,
para que tú lo goces.
Mi son Maracaibo,
que tú lo...
¡Ya! Mi son Maracaibo, Maracaibo.
Efectivamente, amigos, Benny Moré interpretando Maracaibo Oriental, una canción que todos los cubanos hemos escuchado durante décadas y conocemos muy bien. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos una canción preciosa venezolana, Brisas del Zulia. ¿No es así, Adrián?
Brisas del Zulia.
Brisas del Zulia, interpretada por Ilan Chester.
Ilan Chester, Betulio Medina.
Y Betulio Medina. Una bella canción que, por supuesto, habla de tu región y que Adrián se sabe porque estuvo aquí tarareándola y cantándola mientras escuchaba la grabación.
Es que no pierden vigencia. Son canciones tan bien escritas.
Y debo decirte que cuando uno está lejos de su país, cobran una importancia que no tenían cuando uno vivía en su país.
Sin duda.
De repente es la voz del país de uno que está cerca de uno, ¿no?
Justamente.
Es una cosa muy especial. Amigos, ya lo saben, están con nosotros, o está con nosotros, Adrián J. Matos, un excelente actor venezolano que ha hecho de Miami su hogar y que ha venido hoy a hablarnos no solo de su país, sino de su vida y de su carrera. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, no solo por estar aquí, sino por haber sido ella la que nos pusiera en contacto con Adrián. Gracias, Maite. Y gracias también a Tony Simón, nuestro operador, por estar ayudándonos a compartir con ustedes, señoras y señores, estas canciones venezolanas, ¿no? Adrián, estábamos hablando de tu carrera. Estás ya en Caracas y he oído hablar de un programa titulado Control Remoto, de una serie llamada Tukiti.
¿Tukiti?
¿Tukiti? ¿Qué es eso?
Bueno, Control Remoto, luego de mi salida de Venevisión, sin duda empecé a hacer cosas artísticas en otros canales y productoras independientes, porque para esa época se empezó, el gobierno pedía producción nacional independiente en el tema de televisión, radio y cine, radio y televisión, producciones independientes, y justamente se empezaron a nacer productores independientes que hacían diferentes producciones y las pasaban a los canales más importantes. Uh-huh. En eso estuvo Control Remoto, que era una serie de comiquitas, y dentro de las comiquitas hacen un seriado elaborado por ellos. Uh-huh. Y así se llevó. Entonces yo hacía ahí un personaje justamente de Maracucho. Uh-huh. Y el personaje gustó, lo pasaban todas las tardes y yo salía a la calle y los niñitos me decían, ¿qué fue Nicolás? Porque me llamaba Nicolodión. Entonces yo me hacía un corte muy particular y era que me levantaba el cabello así hacia arriba y hablaba tipo maracucho. Hablaba rápido. Y los niños morían por el personaje y me llamaban en la calle Nicolodión. Entonces fue muy especial ese Control Remoto porque viví muchas cosas especiales. Luego pasé a Tukiti, que era una serie también, que una producción nacional independiente, que pasó RCTV, fue muy exitosa. Y la
¿qué quiere decir Tukiti?
Tukiti, así se llama, era como una composición de palabras.
Comprendo.
Tukiti, crecí de una. Tukiti, crecí, ok, sí, Tukiti, es como Tukiti, crecí de una, como que te lo dije, crecí de una.
Comprendo.
Por ahí va, por ahí creo que va. Hacía también pues un personaje divertido, era un cleptómano.
Sí. Un ladronzuelo.
Un ladronzuelo, sí. Pero me la pasaba muy bien y bueno, fue una serie larga porque tuvo éxito en el gremio infantil, juvenil, ¿no? Por allí. Y se vendió en otros países también fuera de Venezuela.
Tú en el año 11 hiciste una gira por varios países, ¿no?
Justo. Luego de allí hice Isa TKM. Isa TKM fue una serie que hizo Sony. Hizo Sony y la pasó Nickelodeon. Uh-huh. De una historia juvenil de colegio y esa serie fue tan famosa que se hizo una gira por toda Latinoamérica. Uh-huh. Se hizo un musical de la serie.
¿Ah, sí?
Y yo dentro de ese musical fui el animador, el host.
¿Bailabas, cantabas?
Bailaba y hacía host, o sea, era como que
el maestro de ceremonias.
El maestro de ceremonia. Animaba pues la rumba o el concierto en el intermedio, en diferentes partes que salía. Y fuimos a Brasil durante un mes continuo, girar en todo Brasil.
Ajá.
Fuimos, bueno, a México, fuimos a Panamá, Perú, Ecuador, Chile, o sea, viajamos por muchas partes de Latinoamérica y fue una experiencia fantástica. Además, de ahí empecé a agarrarle el gusto a los dólares, porque me pagaban en dólares, porque era una empresa sin duda americana, ¿no? Sony.
Y notaste la diferencia
y yo dije,
en
no,
un país que iba mal, ¿no?
Total, sin duda. Yo con ese dinero justamente terminé de armar mi oficina, porque aparte de ser actor, soy productor.
Te conviertes en productor teatral en algún momento, ¿no?
Sí, justo en el 2007 yo me detengo y digo, ok, el tema de ser artista es bastante difícil, ¿no? Porque hay momentos en los que tienes trabajo a granel, pero otras veces no.
Ajá.
Entonces, en esos momentos que no tienes trabajo, ¿qué hago? Yo dije, yo quiero asegurar mi futuro, o sea, tener bases sólidas para además y crecer.
Muy
crecer, ¿no? Ajá. Yo vengo de una familia muy humilde y yo realmente he sido sostén de mi casa. Yo dije, yo tengo que pensar en grande. Cuando yo no esté haciendo cosas en televisión, porque además eso es muy efímero. Uh-huh. Cuando eso no esté, ¿qué voy a hacer?
Es que la vida del artista es muy inestable.
Es inestable, ¿no? Y hasta ingrata, a veces dicen, porque los canales de televisión, tú eres un producto.
Uh-huh.
canales de televisión. O,
y como tal te utilizan.
Y te utilizan hasta que ese producto de, cuando ya ese producto se venza, ya ya no, hay otro que está, está intacto.
Claro.
Entonces por ahí van y eso me hizo como que entrar en razón y decir, yo necesito hacer algo que me guste. Mm. Y dije, bueno, voy a hacer una empresa productora que haga lo mismo, pero que yo sea el dueño, sea el productor general. Y así, así desde Venezuela.
Y así es como surge un show, creo. ¿A qué te ríes?
A qué te ríes fue justamente un programa de televisión que hizo Venevisión de humor. Y yo le planteo al canal hacer ese programa de humor en un espectáculo teatral. Y girarlo en todo el país. El, los dueños y los creadores del programa les encantó la idea. Entonces yo hice un guión y creé un show que era como verlo de televisión en una hora, pero en vivo, más denso, sin censura. O sea, súper atractivo y fue un éxito, fue un boom en Venezuela. Fue como que el primer show que hice en grande en el país y me consagró como productor.
¡Qué bueno!
Y giramos en todo el país. Se hizo mucho dinero con ese show. Yo era el manager de todos los artistas del programa. O sea, a mí se me abrieron muchísimas puertas para generar pues ese proyecto. Y terminó justamente, bueno, con una tragedia porque murió mi socio. Murió justamente en un accidente de tránsito viajando de Caracas a un show. Hubo un accidente de tránsito y él muere y desde allí como que se terminó ese proyecto.
Qué pena.
Estuve como 3 años en stop, asimilando todo el cambio, el proceso.
Claro.
Y ahí dije, ya creo que es hora de irme. Fue cuando en el 2015 tomé la decisión de venirme a los Estados Unidos. Había sanado lo que había ocurrido porque fue algo bastante fuerte.
Claro.
Y aquí estoy, comencé como quien dice de cero. Además, el país venía muy en declive. Yo decía, no, ya aquí ya no hay nada que hacer. Entonces fue como mi carta de presentación para venirme a raíz.
Pero habías fundado antes la compañía.
Ya estaba fundada en Caracas, sí, justamente. Se llama Caracuchos porque es la unión de caraqueños y maracuchos. Yo era de Maracaibo, pero ya yo me había ido a Caracas. Entonces, mi equipo era caraqueño y bueno, y maracucho. Entonces, era Caracuchos.
Qué bien, qué bien.
Justo estuve allá desde el 2016 hasta el 2015 con Caracuchos. Hice obras de teatro, hice A Que Te Ríes, que fue el proyecto más grande a nivel de producción y de gira. Y de allí salto a Miami y fundé Miamicuchos.
Que ha presentado aquí varias cosas.
Y desde entonces, el 2015, bueno, he hecho teatro, he hecho conciertos, he hecho fiestas, he hecho alfombras rojas.
¿Todo producido por ti?
Todo producido por mí. Yo tengo un equipo y lo último que hicimos fue el Show Fitness and Beauty, una expo de fitness y de belleza. Juntamos las dos industrias más importantes y que hoy están en boga. Hicimos una exposición tipo interactiva, o sea, donde habían talentos del fitness importantísimos, talentos de la belleza importantísimos en la Florida. Hicimos durante 2 días este evento y, bueno, asistieron más de 5.000 personas.
¡Qué bien, qué bien!
Se hizo en el Doral. Ya estamos haciendo la segunda edición para enero y lo tenemos planteado hacer en otro espacio que queda por Flagger para que venga más gente, crecer. O sea, entonces, lo bueno de esto es que siempre he querido y he tenido las ganas de crecer, de hacer.
Es obvio.
Sí, a veces he detenido un poco el tema
de
mi trabajo como actor. De hecho, tenía 2 años sin hacer nada porque no es lucrativo y en este país tienes que producir.
Claro.
Porque si no produces, no puedes pagar nada.
Por supuesto.
Entonces, me ha ido muy bien en la faceta como productor. Lo disfruto muchísimo.
Qué bueno.
Porque
qué bueno.
Me gusta trabajar bajo estrés y como productor se trabaja bajo estrés.
Siempre.
Pero ahorita me tocó el corazón un proyecto que se llama El Santo Patriota.
Por favor,
de la historia.
Háblanos de eso, te iba a preguntar después, pero háblanos ya.
Habla de la historia de un ser humano fantástico que tuvo nuestro país en los años finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El venerable, como bien lo tituló el Papa Juan Pablo II, José Gregorio Hernández. Un doctor de los pobres, un doctor pues que...
Un médico que, excepcional.
Sí,
¿no?
Excepcional, que hizo avances importantísimos en la medicina venezolana. Él fue la persona que llevó el microscopio, fue la persona que creó laboratorios de fisiología experimental dentro del país. O sea, una persona con un don especial, un hijo de Dios, que sin duda lo puso en ese momento para dar grandes aportes significativos para el país. Y que bueno, que también justamente esa lo que él vivió se repite hoy. Él estaba en un país donde estaba dominado por, bueno, gente que tenía eso de manera deplorable, por decirlo así. Él luchó mucho contra el gobierno para dar un sistema de salud diferente, porque estaba muy mal. Se decepcionó, dejó todo y se fue a París a estudiar medicina. Estuvo un buen tiempo allá, estudió 7 idiomas, regresa al país con esos conocimientos años después y empezó a luchar con esos gobernantes que para esa época tenían el dominio y estaban haciendo pues de las suyas. Él luchó contra ellos porque tuvo su fase patriótica, tuvo su fase de ciencia.
Y como su fase doctor, religiosa.
Después. Y su fase religiosa, porque además era un hombre muy unido a Dios. Uh-huh. Era muy religioso. Y él trabajaba y lo que él hacía de dinero se lo daba a los pobres para que compraran medicina. Él atendía a los pobres sin cobrarle absolutamente nada. Uh-huh. Y justamente luego que muere, él empieza a hacer milagros. O sea, su tema como milagroso, como santo, viene luego de su muerte.
Uh-huh. Que muere en un accidente.
Muere
también,
en un accidente, sí, justamente él. Él quiso ser sacerdote. En ese proceso, él quería dejar la medicina para irse a estudiar y entregarse a Dios, ser sacerdote. Pero su cuerpo...
Ir a Italia.
Se fue a Italia con los cartujos, pero su cuerpo no resistió la temperatura, todo lo que tenía que vivir para poder ser un sacerdote. Su cuerpo ya lo rechazó ese proceso y se tuvo que regresar a Venezuela, si no iba... O sea, iba a morirse allá porque su cuerpo no aguantaba más. Llega a Venezuela y dice, bueno, si Dios quiere que esto sea así, bueno, yo me quedaré y lucharé y pelearé y atenderé a los pobres, las plagas, las epidemias que existan. Él trabajaba y fundó en la Universidad Central de Venezuela cátedras valiosísimas, impartió clases a mucha gente, atendía a los pobres. Y justo muere porque cuando él llega de Italia y se va a Caracas a atender a enfermos, un carro, pasando una esquina, un carro lo golpea.
¿Lo atropella?
Sí, no lo atropella, porque para esa época 5 kilómetros por hora no era nada. O sea, eran carritos pasaban de 10. Sí, lo golpea, pero como él venía ya tan enfermo, por lo que tenía, él sufrió algo pulmonar del que le dio allá, y entonces ya venía envejecido, venía cansado. Ese golpe hace que él pierda el equilibrio y caiga al suelo, y justamente tuvo la mala suerte o la bendición, porque además que él quería ya irse con Dios, cayó en la acera y se golpeó
el cráneo.
Ajá. Murió, y bueno, desde allí ha hecho un sinfín de milagros hasta el último que se reportó, que es el que nos, si Dios quiere, lo va a llevar a la santificación y la canonización. Fue un milagro que le hizo a una niña que recibió un tiro en la cabeza.
¿Todo esto se cuenta en la obra?
Todo eso está en la obra. Tiene su fase patriótica.
¿Dónde se está presentando la obra?
Estuvimos una primera temporada en Paseo Wynwood. Y vamos ahora a estar el 17 de agosto en Weston, Teatro Carreño. Vamos a estar a principios de septiembre en Boca Ratón, el Teatro Black Box. Vamos a estar allí. Y vamos a Orlando justamente en septiembre. Vamos a Tampa en septiembre.
¡Qué bueno!
Y vamos a hacer una segunda temporada acá en Paseo Wynwood en septiembre también.
¿Quién es el autor de la obra?
José Pérez, un boricua.
Fíjate, un puertorriqueño.
La paradoja, ¿no? No es un venezolano, sino un boricua, el creador y el realizador de este proyecto. El director escénico es Eloy Ganusa, que es un cubano.
Ajá.
La productora general es cubana, Rita Hernández. En el elenco está un colombiano y los demás somos venezolanos, los que estamos dentro del proyecto. Ha tenido muy buenas críticas constructivas, críticas positivas. Está muy bien escrito, tiene un buen trabajo actoral, buena dirección, un trabajo de vestuario, iluminación, de música. Es una obra maestra. Ojalá si tienen la oportunidad de asistir a una de sus funciones. Vamos a estar todo este año presentándonos.
En diferentes lugares.
En diferentes lugares. Me encantaría llevarla a Cuba. Me encantaría llevarla a Cuba.
¿Cuánto te lo agradecería?
Pero bueno, bellísimo. Porque todo lo que ahí se vive, que fue en el año 1800, 1900, lo estamos viviendo actualmente. Lo viven los cubanos, lo vivimos los venezolanos, lo vive el mundo y además tiene un mensaje sanador.
Y se refleja en algún momento en la obra, ¿no?
Se refleja, sí, constantemente en la obra, porque en la época se vivía tal cual.
Volviendo a tu carrera en las tablas o en la televisión, yo tengo aquí una serie de títulos que no sé si son obras teatrales o espectáculos o telenovelas. Mujeres infieles, El Ávila, El Sauna. ¿Qué es esto?
Son obras teatrales, justamente. Uh-huh. Mujeres Infieles fue una obra que hice con tres actrices importantes acá en los Estados Unidos, latinas, pero con carrera en los Estados Unidos. Sonja Smith, Bingbelis Castellano, que fue Miss Venezuela, Jocelyn Rodríguez. Se hizo una apuesta fantástica de un texto que habla sobre la infidelidad de la mujer. Uh-huh. Pero no la infidelidad de estar con alguien en cama, no, de la infidelidad mental.
Mental, que es la más interesante.
Sí, que es interesantísima y el texto es de Enrique Salas, es glorioso ese texto. Y bueno, la gente se divertía muchísimo. El Sauna fue un texto...
¿Qué fue El Sauna?
Fue una obra que hice en Venezuela, en esos ánimos a veces uno de mostrar un poco de piel, pero es una obra que es una historia de amor, pero gay, una historia de amor gay.
¿Ah, gay?
Sí, fantástico proyecto también de Enrique Salas. Aquí actualmente estoy haciendo un concierto, porque también soy creador de conciertos, Rock and Flow se llama el concierto.
¿Qué es eso?
Es un concierto que va a reunir figuras emblemáticas del rock y pop venezolano y latinoamericano, porque hay una mezcla, para homenajear el rock en español. Va a ser el 30 de agosto en el Flamingo Theater, aquí en Brickell. Y bueno, es un proyecto muy lindo que se hizo el año pasado y lo estamos retomando este año por el éxito que tuvo. Y a pasar a todas esas personas amantes del género rock, tienen que ir porque van a hacerse un paseo buenísimo por esa época, los 90 del rock.
Qué bien.
De los 80 también.
Bien. Una pregunta, ¿dónde radica el mayor placer de un productor? Porque yo no sé por qué mentalmente yo encuentro que puede haber una discrepancia entre el creador, el artista y el productor. Uh-huh. El productor es un hombre que, ante todo, necesita tener éxito económicamente, materialmente, además de artístico, ¿no? Uh-huh. Pero el artista está embebido en otra cosa.
Claro, el productor básicamente es un creador. Porque el productor lo que está es creando entretenimiento, por lo menos en mi rubro. Mm. Y el crear entretenimiento es sin duda elaborar un concierto, una obra, cualquier faceta que tenga que ver con algo artístico o comunicacional.
Ajá.
O no. Pero el productor es un creador. El artista es igual un creador, pero interno.
Más íntimo, más
sí, porque
para
sí. Sí, el productor lo hace para un masivo. Para un público general que uno sin duda sectoriza, mira, este concierto es para...
Y tienes una inteligencia también un tanto aparte del artista.
Total.
¿No? Entonces, no porque el artista no sea inteligente, pero lo es en otra cosa.
Sí, el productor tiene que pensar en el consumidor.
Claro.
¿Qué es lo que le gusta al consumidor? Entonces, el productor se pone como consumidor. Ya, ¿qué me gusta a mí? Yo quiero esto. Me gusta este género, pero me gusta... O sea, tú creas partiendo del público. El artista crea partiendo desde su conocimiento y desde el sentimiento, para que sin duda pueda conmover a ese público. Entonces la conexión es otra.
Tú has hecho televisión también, hecho telenovelas.
Sí,
¿no?
He hecho novelas aquí.
Háblame de ellas.
En Telemundo hice justamente mi primera novela, fue Eva la Trailera. Hice un personaje, justamente tuve la bendición de compartir con Edith González, porque ella fue la protagonista de esta novela, que ya recientemente falleció.
Fue muy conocida esa novela, ¿no?
Sí, fue muy conocida, de hecho la están retransmitiendo, pero justamente hace unos 3-4 días recibí un mensaje por Instagram, @AdrianJMatos, para los que tienen Instagram. Me dijeron, mira, te estoy viendo en Eva la Trailera. Yo, wow, la están pasando.
Y también Silvana Sinlana.
Silvana Sinlana fue una segunda novela que hizo Telemundo, en la que yo estuve, hice un papel pequeño. Pero bueno, enriquecedor. La idea de todo esto es que conozcan lo que soy, conozcan que estoy, qué hago, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, puedan ver mi capacidad histriónica de poder interpretar cosas a extremos porque me gustan los retos. Yo...
Has hecho cuestiones dramáticas también, ¿no?
Sí, sí. Justo, bueno...
No todo ha sido el niño, risa y picardía. Ha habido otra cosa.
Sí, El Santo Patriota es un drama.
Es un drama.
Sí. He hecho... Y a mí me encanta el drama. Más que la comedia, me gusta el drama. Y en las redes sociales tengo un personaje cómico que es una... Hago un homenaje a la mujer Zuliana. Ajá. Con un personaje que se llama Margot Beatriz. Es una viejita que Zuliana, pero arraigada en esos valores, y es muy divertida, y pues tengo ese personaje en las redes que se llama Margot Beatriz. Un poco de ese escape y desahogo como artista, ¿no?
Claro,
como creador, de querer hacer cosas diferentes.
Claro. Adrián, se nos acaba el tiempo. Dime en dos palabras lo siguiente. ¿Tú crees que el pueblo venezolano ha aprendido algo durante estos años difíciles? ¿Algo que pueda serle útil en el futuro?
Mira,
no, yo
sabe. Digo a veces que no, que no he aprendido.
Qué pena.
Sí, no en su mayoría. Aprenden los que se van y los que están formándose fuera y que tienen esas ganas de regresar. Pero aquel que está allá sigue sumergido en lo mismo y sin querer.
Y va acostumbrándose.
Se acostumbró.
Qué pena.
Los que estamos afuera estamos llenándonos de conocimientos porque queremos regresar. Pero el que está allá ya está acostumbrado. Entonces tú dices, no han aprendido nada.
Claro.
Y es triste,
muy
pero
triste,
bueno, es porque sin duda la situación los lleva
a eso,
anclarse.
A eso.
Y es lamentable, pero como te dije, la fe mueve montañas y en algún momento vamos a salir de esta tormenta.
Ha sido un gran placer conocerte y escucharte.
Yo encantado, señor Orlando, ¿verdad que sí?
Bueno, muchos éxitos.
Maracaibo en la noche, desde lo lejos, más hermoso te ves, más atrayente, mirando el Catatumbo con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente.
Maracaibo en la noche, desde lo lejos, más hermosa te ves.
Y así, señoras y señores, vamos a poner fin al programa de hoy. Estamos terminando el programa con un gran cantante y compositor venezolano, Simón Díaz, interpretando Maracaibo en la noche. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.
El que te vea por aire, tierra o mar, bien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras, que Zulia por las noches relampaguea. El Zulia por las noches relampaguea.
Maracaibo en la noche, el que te vea, por aire, tierra o mar, quien se recrea. Para finalizar, repito estas palabras.
El Zulia por las noches relampaguea. El Zulia por las noches relampaguea.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar, y por qué hay más calor y más sequía. Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El cambio climático en Radio Martí a partir del 1 de agosto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.